9:37 y después de todo lo que hemos tirado de información general, un manto de piedad, con lo único que puede salvarnos, que es el arte. Momento de charlar un rato y de distendernos, hablar de cosas hermosas como es el teatro, por ejemplo, y está para charlar de esto, para hablar un rato con nosotros, Fito Gianelli, del otro lado, ganador del premio ACE por la labor en Bacacay, un crimen predeterminado. Uh-huh. Hola Fito, buen día, desde Radio UNDAP te saludan Axel Govendick, Paula Maitía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, gracias por esta comunicación y acercarme ahí a la gente de Avellaneda.
Siempre es un gusto, por lo menos en estos espacios donde, nada, tratamos esto de distender un poco y de acercarnos un poquito más al arte.
Y me encantó eso del manto de piedad.
Absolutamente, absolutamente.
La verdad, si no tuviéramos el arte, no sé qué.
Y no tendríamos sociedad. Vos imaginate una sociedad sin música, sin pintura, arquitectura, etcétera, etcétera.
No, por eso.
Bueno, hablemos de cosas lindas. Bacacay, un crimen predeterminado. Una propuesta.
Premeditado, ¿eh?
Ah, perdón.
Ahí está.
Lo tenemos mal anotado.
Por ahí se escribe.
Ahí está, exactamente. Bueno, ¿de qué se trata?
Bacacay es esta obra de teatro, la dramaturgia le corresponde a Adrián Blanco y a Mario Frías, uh-huh. que también participa como actor en la obra. Sí. Adrián Blanco es dramaturgo y director de la misma, uh-huh. y Mario Frías es actor y dramaturgo de la misma. No es una obra de Gombrowicz, sino está escrita por ellos dos a partir de un libro de cuentos de Gombrowicz.
Ajá.
El único libro de cuentos que escribió Gombrowicz, y cuya columna vertebral de ese libro de cuentos, hay un cuento que se llamaba Bacacay, uh-huh. y el nombre proviene de la calle donde él vivió acá en la Argentina.
Ah, mira.
Sí, Flores, uh-huh. Caballito, Floresta, sí. En esa zona. La obra está en base a ese cuento y a otros cuentos que abrevaron ahí Adrián y Mario Frías. Yo hago un juez de instrucción, donde voy a visitar un amigo, después de mucho tiempo que ha estudiado conmigo, y me entero de que falleció.
Yeah.
Y ahí aparece un policial negro, con mucho humor.
Ay, ya me entusiasmó.
Está
ya
muy buena.
Claro. Yo ya mordí el anzuelo.
Y
ya está.
Como apertura está fantástica. Claro. Está muy bien. Está
sí.
muy bien.
Claro, y él, claro. Le dicen que es en una familia aristocrática. Gombrowicz tiene un estilo personal para escribir teatro. Uh-huh, uh-huh. Y Adrián Blanco creo que es el que mejor lo entiende acá en la Argentina.
Mirá.
Es impresionante, tiene una cabeza amplia, artísticamente hablando, uh-huh. Gombrowicz y Adrián. Y a partir de este cuento, él se mete y lo desarrolla con diferentes estilos artísticos, ¿no? Uh-huh. Teatrales, digo.
Sí. Sí.
Donde te vas a encontrar con absurdo, te vas a encontrar con humor negro, uh-huh. te vas a encontrar con naturalismo, hiperrealismo, todo eso en la misma obra.
Bien. A ver, siempre decimos que los premios, los agasajos, son una caricia al alma. Vos ganaste la CEPO justamente por esta labor.
Sí.
¿Qué es lo que te produce esto?
Nada, la verdad que no, nada no. Me produce lo que dijiste, es una caricia al alma, ¿no? Los artistas, no vamos a entrar en la parte negativa de los artistas, sobre todo en países como los nuestros, pero sí hacemos nuestra actividad y agradecemos que la podamos desarrollar con mucha energía, con mucha apuesta de pulmón. Todos lo que nosotros vemos de los artistas nuestros, lo que vemos en televisión y algunas producciones que por suerte siguen estando en cine, es apenas la puntita de un iceberg inmenso, que es toda la actividad artística que hay acá. Uh-huh. En las provincias, y se concentra, como siempre se dice, que Dios atiende acá en nuestra ciudad, teatralmente hablando, ¿no? Y bueno, que te premien, la verdad es un reconocimiento, más que nada, no solamente por este trabajo, sino quizás a tantos años que uno le ha brindado a esa, como dijiste antes, ¿no? Tender un manto de piedad, tender un manto de piedad para uno y para la gente que se acerca. Claro. Tratar de entender la realidad a través del arte, que es mucho más amorosamente.
Claro.
Entonces, bueno, yo hace 40 y pico de años que empecé, y no es la primera vez que me premian, pero bueno, cada vez que me premian, por suerte, en mi carrera, es un impulso más a seguir creciendo.
Además de Fito en escena, hay otros compañeros. Hablemos con quién compartís escenario.
Bueno, quería aclarar que un premio no se recibe por una cosa individual. El teatro es un trabajo en equipo, como muchas cosas suceden acá. Si yo no tuviera el elenco hermoso, sinceramente hablando, que tengo, y con la mano del director, es imposible sacar un premio. Es como un equipo de fútbol, nada, se va al descenso, si no hay equipo. Y acá yo me puedo destacar porque tengo compañeros que son una maravilla. Mario Frías, como te dije, dramaturgo también, que hace de muerto, hay que hacer de muerto, ¿eh? Hay que hacer de muerto. Ariel Hall, Gabriela Montes, Eva Matarazzo y Julieta Raponi componen un elenco maravilloso de compañeros y artísticamente muy talentosos también, sinceramente.
Siempre sos un tipo de mucha experiencia, hablaste recién de más de 40 años en las tablas, y además has pasado y fuiste dirigido por muchos personajes ilustres de lo que es el teatro, como en el caso de Alesso, de Renal, Laura Yusen, qué sé yo, Serrano, Rubén Correa, bueno, en fin, una cantidad de nombres que son muy importantes, y cada uno me imagino que te debe haber dejado una enseñanza distinta y un complemento, digamos, de lo que sos. Mirá, con Paula hablábamos fuera de micrófono, que Paula es cantante además, así que hablábamos de que, claro, con los años el cantante va como entrando en una disminución en su registro vocal, no todos, obviamente, hablamos de... Y el actor es al revés, va creciendo.
Como el vino. El actor es como el vino.
Uh-huh. Sí, totalmente. Mientras más añejo, más... más más rico es, ¿no? Digamos, más sabio se hace. Ahora, hay una discusión que hubo siempre, que esto de ponerle nombre a la realidad teatral. Por ejemplo, digo, porque estaba leyendo que vos ganaste el premio ACE al mejor actor de teatro alternativo.
Sí.
Digo, ¿qué te suena ser alternativo? A ver, digo, ¿no? Porque, claro, ¿qué es? Porque hay un teatro... ¿Cómo es?
¿Cómo es? Yo también muchas veces me lo pregunto.
Sí.
Bueno, hay que hacer una división, ¿no? Claro. Teatro alternativo significa que hay gente que no puede pagar una entrada de 1,000 mangos.
Claro.
Es eso.
Claro.
Divide lo comercial del inmenso mundo teatral que hay acá. Hay 350 salas solamente en la ciudad de Buenos Aires, imagínate.
Sí.
Donde se hace teatro de lunes a lunes y dos obras por día casi.
Claro.
Así que, bueno, a eso se le dice, depende de las épocas, teatro off, teatro independiente, así nació, teatro independiente.
Teatro independiente, sí.
Porque no dependíamos de una producción.
Exactamente.
Bueno, eso marca una diferencia. Ahí ya puede llegar a haber una diferencia económica.
Claro.
Claro, lo tenemos que sujetar exactamente a eso, a la cuestión económica, digamos, una producción implica, digamos, un embolso importante para llegar a poner una obra en una sala céntrica, digamos, que tiene mayor vidriera que cualquier otra sala. Digamos.
Sí, Calle Corrientes marcaba
por ejemplo, la diferencia. Por ejemplo, exactamente.
O el teatro, el teatro del Estado.
Claro, el oficial, digamos. Hablamos del Cervantes, hablamos del San Martín. Bueno, el Alvear, no sé cómo estará ahora, en qué situación está el Alvear.
Aparentemente, no. Es un una dicha que suceda eso.
Que está, después, recordemos que el Teatro Alvear, el que estaba sobre la calle Corriente, se incendió.
Sí.
Y no sé en qué situación quedó, digamos, que depende del gobierno de la ciudad, no sé en qué situación está en estos momentos.
No, ahora aparentemente están...
poniéndolo en marcha.
Sí.
Bien.
Están por reabrir.
Bueno, y contanos, Fito, ¿cuál es la propuesta, además de lo que estás haciendo ahora, que después nos vas a decir dónde y a qué hora, ¿cuáles son los proyectos para lo que viene del año?
Uf, la verdad que tengo un montón de proyectos lindos. Ahora empecé a ensayar con un grupo hermoso, Príncipe Azul, que también tiene que ver, es un ícono de una época nuestra teatral impresionante, que fue la de Teatro Abierto, ustedes claro, recordarán, uh-huh, ese movimiento.
Sí.
Bueno, Príncipe Azul se había estrenado en 1982, de Grifero. Bueno,
sí,
ahora me convocaron para hacerla con Edgardo Moreira, dirigido por Telma Vidal, así que estamos re contentos con eso.
Mira, Telma Vidal.
Sí, Telma Vidal.
Mira vos. Mira.
Después tengo... Bueno, me estoy juntando, hay un proyecto muy hermoso que tiene que ver con la historia nuestra, cómo desde el presente traemos la historia, esa historia que a veces no conocemos demasiado, nos quedamos con algunas próceres de bronce nada más, pero detrás del prócer de bronce y una revolución y todo lo que pasó, hay otras cosas, hay hombres de carne y hueso que han hecho posible que lleguemos hasta ahora, y entender un poquitito a través del pasado también estos momentos nuestros. Entendernos sin fanatismo, sin poner ideología, simplemente contando lo que pasó.
Claro.
Así. Así que estamos re contentos, estamos reunidos con Marcelo Casia Torres y con un historiador, Alberto Fratichelli.
Mira,
ese sabés... es otro proyecto lindo que tengo, aparte de estar haciendo Bacacay.
Uh-huh.
Estoy comenzando también un mediometraje con un grupo, todo a pulmón, bien independiente, digamos.
Claro.
Pero con gente, como te decía antes, súper profesional de hace años, ¿no? De todo esto. También un mediometraje con un policial negro. Así que, bueno, nada, mucha actividad. Estoy dando clases, estoy por abrir otro curso. Yo tengo una pequeña sala también en el centro, que se llamaba La Claca,
la
ahora
Claca.
Se llama Tercer Alto. Uh-huh. Así que aburrir no...
Bueno, aburrir acá, no tenés acá, tiempo.
Acá no hay tiempo para aburrirse.
Para aburrirte
sin
no hay
entrar
tiempo.
En detalle no hay tiempo, hay que vivir.
Sí, le decía a Axel fuera del aire, justamente cuando me dijo, no, vamos a charlar con Fito Gianelli. Digo, me suena y entré a buscar y digo, creo que es la persona que sí, porque estuve en La Clac hace muy poquito tiempo, allí en Avenida de Mayo, si no me equivoco, en Avenida de Mayo al 1100, un espacio hermoso que tiene Fito, que en donde además se come muy rico y donde hay actividades artísticas y
bien,
demás.
Es bueno
saber. Sí, de hecho, bueno, sí, siempre son lindos esos lugares donde uno encuentra, además de un lugar muy agradable, uh-huh, muy confortable, con muy buena atención, con un masticar muy rico.
Bien, muy
gracias,
bien.
Gracias.
Así que sí.
¿Sos cocinero también o no? No,
no, cocinero acá en casa.
Ah, bien, bien.
Pero sí, dije, mira, y ahora cuando lo mencionaba justamente por las clases y demás, digo, bueno, sí, obviamente estábamos hablando de la misma persona, sí, fue un gustazo saludarte en ese momento. Fito, ¿dónde estás? Yo esta parte ahora ya vamos a la parte más comercial, vamos a decirlo claramente, que es decir, ¿dónde estás presentándote, qué días y demás, para que los oyentes
mira,
sepan?
Se está dando en el portón de Sánchez, uh-huh, en Sánchez de Bustamante, sí, 1034.
Uh-huh.
Estamos yendo todos los viernes 20-30 horas. Sánchez de Bustamante, 1034, a media cuadra de Avenida Córdoba,
uh-huh,
barrio de Almagro.
Claro.
Sí, señor.
Se ha convertido también en polo teatral.
Exacto, sí, es cierto.
Muchísimas
salas. Sí, sí, muchas.
Muchísimas salas. Uh-huh. Bueno, ustedes tienen el Teatro Roma ahí que...
No, ni hablar. Ni hablar, esto es una maravilla, digamos.
Donde me tocó trabajar.
Ah, mira.
Sí, sí, sí.
No, es un teatro...
Divino, divino, y hay una movida muy linda.
Sí. Los horarios son... Siempre lo hablamos con gente del ambiente.
Sí.
¿Qué pasa con los horarios? Más allá de lo comercial, digamos, ¿no? Tenemos un horario más o menos estipulado, que es alrededor entre las 20, 22 horas, que es un horario central, digamos, para eso. ¿Qué horario te gusta trabajar a vos? ¿En qué horario, precisamente?
En esa franja que vos dijiste.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Para mí es la mejor para el público, bueno, quizás porque estamos acostumbrados,
¿no? Claro, claro.
Por nuestra cultura, incluso gastronómica, comemos un poco tarde,
claro, ¿sí?
Entonces
sí.
Vamos al teatro y luego vamos a comer,
claro.
Los que pueden ahora.
Eso, sí. Sobre todo eso.
Sí. Bueno, se me escapa, disculpe. Sí,
pero está bueno que hablemos también de lo que está pasando.
Porque eso tenía que ver con la salida.
Claro.
Eso tenía que ver con la salida. Era una salida al espectáculo, divertirse, entretenerse, abrevar también en lo artístico y luego, bueno, en lo culinario, salir a comer, hablar sobre lo que se había visto, cine, teatro, pero ahora es imposible, ahora cuesta mucho. Pero ese es el horario.
Claro. Claro.
Yo he ido a otros países y por ahí a las 6:30 recién empieza la obra. Uh-huh.
Bueno, se cena muy temprano, digamos, en la mayoría de los países, entonces eso es más entendible. Según nuestra idiosincrasia y por donde nosotros nos vamos, estábamos recordando también, nos reíamos al comienzo del programa porque somos dos personas que han pasado cierta edad, digamos, y se han caído un poco de sota, entonces hacíamos recuerdos de nuestra infancia y demás. Y realmente estaba acordando con lo que decías al respecto. Una familia tipo, hace 40, 50 años atrás, salía todos los fines de semana, se iba todos los sábados, tomaba el colectivo, se iba a ver o al cine o al teatro, y después se iba a una pizzería o se iba a un restaurante, comía ahí, y eso no alteraba ningún tipo de presupuesto, era parte de lo que hacíamos, ¿no? ¿Qué lejos estamos de eso?
Sí, es lamentable, lejos. Mira, sinceramente es lamentable lo que está pasando, lamentable. Parece que son lujos. Hablar de eso ahora es un lujo.
Claro, porque lo primero que uno ante la crisis hace es, bueno, los gastos que uno dejaría de producir, por ejemplo, uh-huh, de satisfacción, que es ir a ver una obra de teatro, es lo primero que deja. Me imagino que eso ustedes lo notan a medida que va pasando el tiempo.
Pero muchísimo. Nosotros mantenemos toda esta industria sin dinero teatral, a puro pulmón, uh-huh, porque tenemos ganas, porque hacemos trabajos, yo crecí así, ¿no? Uh-huh. Otros trabajos para poder mantener el trabajo que nos gusta.
Claro.
La mayoría de las veces. Tenemos una ayuda en estos momentos, la sala, pero ya no alcanza.
Claro.
Del Instituto Nacional de Teatro, del Proteatro, del Fondo Nacional de Teatro, a veces, pero han quedado las cantidades, han quedado exiguas, no alcanzan para pagar nada. Y parece ser un lujo eso. Para una sociedad ahora es un lujo, ¿no? Es imposible hacerlo, lo cual te crea frustración también.
Claro,
totalmente.
Una frustración muy grande, porque uno necesita también no evadirse de la realidad, sino transformar esa realidad en algo artístico, amoroso. Vos vayas a salir y no lo tenés. No,
por otra parte, creo que, y tal vez entrando ya más a una cuestión política y de fondo, no es solamente la canasta básica lo que necesita un trabajador, una trabajadora, el habitante de un país, sino que también el esparcimiento forma parte de lo necesario para poder seguir produciendo también. ¿Cómo ves la situación actual, la coyuntura, si tenés ganas de contarnos, en este momento en el país? Más allá de lo que afecta en particular a Fito Gianelli como actor y al laburo que desempeña en todas sus áreas, sino en todo este globo que se va haciendo, el globo adrede, que se va haciendo de cuestiones que van cada vez más socavando la situación de cada argentino y cada argentina.
Yo recién te dije, yo te voy a hablar como un ciudadano, como lo son ustedes, que transita el día a día, que se levanta, que tiene. Desesperanzador. Esto es desesperanzador. A nuestra edad, porque yo también puedo. Frustrante, angustiante. Yo no le veo futuro. Este es el problema más básico. Hay que meterle garra todos los días para decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? ¿Qué viene? ¿Qué confiar? Todas estas cosas que seguramente le está pasando a la mayoría de la gente. Hay que ponerle una cuota de humor. ¿Pero de dónde sacas esa cuota de humor? Cuando vos no te alcanza ni para cargar una sub.
Es cierto.
Entonces, bueno, nada, yo por suerte tengo todo este mundo artístico, ¿viste? Claro. Pero dice que mi hijo va al colegio y me dice, hijo, tengo que comprar otra vez, loco. Pero, y sí, pero porque el libro este, bueno, la remera se me rompió, está manchada, no, hay que frotarla, hay que arreglarla, no se puede comprar otra remera.
Claro.
Más allá, te estoy hablando de un tipo de clase media, que ya clase media rota.
Claro.
Imagínate, qué sé yo, la gente que... es desesperanzador, realmente. Crea mucha angustia.
Crea mucha angustia, sin lugar a dudas. Por eso, insisto...
Porque no es que uno no trabaje, está trabajando en 48.000 cosas. Claro. Está trabajando.
Y no llegas nunca.
En negro, en blanco, en gris, en llamale quieras. Pero yo tampoco puedo pretender nada, qué sé yo. Yo tengo un comercio, estoy de este lado del mostrador, del otro lado del mostrador. Y ahora lo que se está creando también es una pelea entre todos.
Claro.
Como la necesidad de echarle la culpa a alguien. Pero esto no es así. Si yo me propongo como actor subir un escenario y no hago bien mi trabajo, vos me podés discutir. Bueno, los políticos constantemente hacen mal su trabajo y nadie puede decirles nada. Nadie puede decir, un ministro de Economía hace mal la economía de un país y sale caminando y premiado. Yo no levanto un cheque en el banco y quedo de por vida ya imposibilitado comercialmente. ¿Cómo es eso?
Claro, tal cual. Tal cual, pero para todo es que ahora nos agarramos del arte.
Pero exactamente, lo necesario es decir que más allá de todos los padeceres que teníamos a diario, lo lindo es acariciar el alma. Y qué mejor que acariciar el alma que ir a ver un buen espectáculo teatral.
Disculpen que me metí en
eso. No, pero es así. Pero además, por eso está el arte. Y más allá de los, como decía Pinti, pasan los gobiernos, pasa la economía, quedan los artistas. Y los artistas son los que de alguna manera han sostenido a la humanidad durante tantos años. Así que le agradecemos, compañero, la charla realmente ha sido un placer. Y repetimos, las funciones son los días viernes, 20:30 en el Portón de Sánchez, ahí en Sánchez de Bustamante, 1034. Así que ya saben, a disfrutar de una buena obra.
Gracias por esta oportunidad y sí, lo artístico nos va a salvar, el amor, lo artístico nos salva.
Sin lugar a dudas.
Vengan a ver Bacacay.
Allí estaremos, claro que sí.
O apoyar el teatro. Gracias a ustedes por apoyar el teatro.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
A ustedes, chicos.
Estábamos en comunicación con Fito Gianelli, un actor que está presentando Bacacay, un gran actor argentino que está presentando Bacacay, un crimen premeditado, como decía Axel, en el Portón de Sánchez los viernes a las 20:30, y que ha tenido esta mañana la gentileza, la generosidad de charlar un rato con nosotros. 10 de la mañana, un minuto.
¿La pasamos bomba o no la pasamos bomba?
La pasamos bomba, pero qué lindo, los viernes se ponen lindos.